Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle a usted en esta cálida tarde de miércoles. Miércoles 5 de junio de 2024. Aquí estamos todo el equipo con usted, agradeciéndole como siempre infinitamente el favor de su escucha y esperando, por supuesto, también si usted tiene la oportunidad y el deseo de comunicarse con nosotros, que lo haga, por favor. Ya le estaré dando los números telefónicos y el contacto también para que en las plataformas WhatsApp o Telegram, si usted prefiere alguna de ellas, por ese medio también nos haga favor de escribirnos. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente con información en el ámbito económico y empresarial? El peso mexicano recuperó terreno frente al dólar este miércoles. La moneda recortó por segundo día el fuerte movimiento negativo que presentó el lunes en reacción a la victoria de Morena en las urnas, que llevó a la par por momentos sobre 18 pesos. El tipo de cambio cerró esta sesión en 17.53 pesos por dólar, con el cierre oficial de ayer de 17.88 unidades, de acuerdo con la información proporcionada por el Banco de México. Esto significó un avance de 34.99 centavos, con una variación de 1.95%. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, demandó a la presidenta virtual de México, Claudia Sheinbaum, ofrecer garantías de certidumbre necesarias para los inversionistas, no solo basadas en materia económica, sino en un ámbito político con un Congreso autónomo. El mensaje para calmar los mercados debe ir aparejado de otros en materia política que transmitan tranquilidad ante la futura conformación del Congreso. El uso responsable y sensato de la mayoría debe propiciar confianza por su conducción apegada al mandato constitucional y a la autonomía de las instituciones. Esto fue lo que señaló José Medina Mora, presidente de la Coparmex. La confianza de los consumidores en México reportó en mayo pasado un deterioro mensual, el mayor observado desde octubre del año pasado, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En mayo, el indicador de confianza del consumidor mostró un nivel de 46.7 puntos, con cifras desestacionalizadas. Lo anterior significó que en su comparación mensual, la confianza de los consumidores se deterioró 0.5 puntos, la mayor caída de octubre del año pasado, cuando se deterioró 0.7 puntos. La creación de empleo en el sector privado estadounidense se ralentizó en mayo debido sobre todo al fuerte deterioro del sector manufacturero, según la encuesta mensual ADP Stanford Lab, publicada el día de hoy. El mes pasado se crearon 152.000 puestos de trabajo en el sector privado, frente a los 188.000 de abril, cifra revisada ligeramente a la baja. Los analistas esperaban una ralentización menos severa y preveían 175.000 nuevos puestos de trabajo, según el consenso de MarketWatch. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 3.9%, pero se prevé un nuevo aumento de la creación de empleo allá en Estados Unidos hasta de 190.000 desde 175.000, según MarketWatch. En mayo de 2024 es la tercera ocasión para un mismo mes que se pierde empleo formal en el país. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se cancelaron 25.203 puestos de trabajo, sobre todo por el cierre de plazas laborales de carácter eventual. En 2020, por la pandemia, se cancelaron en mayo hasta 344.526 plazas, mientras que para 2021 se dio una recuperación y en 2022 se registró una nueva caída de 2.855 empleos. Y para mayo de este año, la caída representa 59.1% en la generación de puestos de trabajo con seguridad social. Aunque el IMSS no detalla las razones que originaron la cancelación de afiliaciones, sí informa que se mantiene un registro de 22.348.999 puestos de trabajo, de los cuales 86.3% son permanentes y 13.7% son eventuales. En mayo se registró una caída mensual de 25.203 puestos, que equivale a una tasa mensual negativa de 0.1%, precisó el IMSS. México batió récord en sus importaciones de azúcar en 2023, con un total de 448 millones de dólares, lo que equivale a más de la suma de los últimos 7 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. En 2022, las importaciones mexicanas de este edulcorante fueron de solo 18 millones de dólares. Otro máximo histórico se alcanzó en el primer trimestre de 2024, cuando estas compras de azúcar desde el exterior totalizaron 229 millones de dólares, en comparación con 6 millones en el mismo periodo del año previo. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, los mayores niveles de importación de azúcar se deben al aumento de los precios internos de este producto básico, la menor producción y la apreciación del tipo de cambio. Para un año completo, el anterior récord se registró en 2009, cuando las compras externas fueron de 325 millones de dólares. Les estamos saludando con mucho gusto. La tarde de hoy, mi compañera Berenice Flores, ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere escribirnos por WhatsApp o Telegram, bienvenido será también su mensaje, y es un solo número para cualquiera de las plataformas que usted elija como puente de comunicación. Ese número es el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy le invito a que se quede con nosotros porque vamos a tener en la emisión de esta tarde, aquí en la empresa de hoy, la presencia del doctor Israel Macías López. Él es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana, para hacer un análisis de lo que sucedió con los mercados ante el triunfo de Claudia Sheinbaum y la permanencia de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda para el siguiente sexenio. Cuando gana Claudia Sheinbaum, viene por ahí una especie de sacudida con los mercados, que se nota también con el tema de la paridad peso-dólar. En fin, vamos a hacer un análisis, a dar una vista a estas primeras reacciones ante el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y también tendremos, como cada 15 días, la gente de Coparmex, sus agremiados. En esta ocasión nos estará acompañando Mirale Mascorro. Ella es coach de fortalezas certificado por Gallup y estaremos hablando del liderazgo basado en fortalezas. Pues gracias por acompañarnos. Ahí estamos ya listos. Ya hemos arrancado este espacio informativo. Solamente esperamos que también usted se suba a este barco de la empresa de hoy, porque ya hemos zarpado. Vamos al corte. Aquí estamos de vuelta con usted en este espacio, la empresa de hoy, y me da mucho gusto volver a saludar al doctor Israel Macías López y agradecerle, por supuesto, que esté de nueva cuenta con nosotros en este espacio de la empresa de hoy, porque, bueno, prácticamente, si la memoria no me falla, doctor Macías, usted amablemente nos acompañó hace 15 días justamente para ver este tema también de los posibles movimientos en materia económica de acuerdo a quien pudiera llegar a ganar la presidencia de la República. Pues bien, hoy sabemos quién es la virtual ganadora hasta este momento, la doctora Claudia Sheinbaum, y yo le saludo con muchísimo gusto, no sin antes también referirle a nuestra audiencia que el doctor Israel Macías López es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio.
Doctor, bueno, pues vemos que cuando la tendencia ya es clara en el sentido de que Claudia Sheinbaum es la virtual ganadora de la presidencia de la República, que el Congreso de la Unión básicamente tendrá a legisladores morenistas, viene, o al menos a ello le atribuyen como una especie, el que el dólar, o más bien que el peso se haya depreciado frente al dólar, y algunas reacciones también en el mercado y en la bolsa de valores. ¿Fue exactamente así, doctor?
Fíjate que, de hecho, pues así como lo comentas, porque digamos que en los mercados se había ya, digamos, asimilado la idea de que quien ganaría la presidencia sería la candidata de Morena. De hecho, bueno, pues aparentemente no había dudas, ¿no? Se daba ya como un hecho, pero lo que no se había, digamos, previsto o que realmente era un escenario con muy poquitas probabilidades, era que la victoria realmente fuera tan abrumadora, ¿no? Y que esa marea impresionante de votos se reflejara, pues, en que Morena ahora va a tener, y sus aliados, pues, una mayoría completa y total en el Congreso, lo cual le permite, pues, ahora sí plantear cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de modificación, incluso a la Constitución, sin siquiera voltear a ver a las otras fuerzas políticas, grupos, intereses, ¿no? O sea, el poder que se le otorgó a la presidenta electa es realmente no visto, pues prácticamente estamos hablando desde hace 30 años, desde 1994, ¿no? Cuando se dio la victoria el presidente Ernesto Zedillo. Entonces sí es muy relevante. Y eso, pues, abre la incertidumbre de qué tipo de cambios, pues, pudiera impulsar, ¿verdad? Temas asociados a modificar leyes, poder judicial, que, pues, el mercado no necesariamente le gusta, ¿no? Y eso es un poco la razón de los movimientos que vimos tanto en el dólar como en la bolsa.
Justamente eso le quería preguntar, ¿cuáles son las expectativas económicas de los diferentes frentes o de los diferentes giros en la industria de nuestro país en sus diversas manifestaciones económicas? ¿Había algún tipo de interés en alguna u otra candidata o veían situaciones diferentes? Pero como ciertamente lo dice usted, ya el tema de que Morena esté con una gran mayoría en el Congreso de la Unión, pues ciertamente eso desdibuja, no sé si decirlo ya desde este momento, desdibuja lo que pudiera ser precisamente el contrapeso famoso que muchas veces se debería de tener. Pero ¿cuáles son los intereses que tienen los empresarios en este país? ¿De acuerdo al color de quien hubiera ganado?
Claro, más bien yo lo quiero interpretar que al final en un régimen, digamos, como político como el que estamos viviendo o habíamos estado viviendo, digamos que la Constitución era como un gran escudo, ¿no? Era un gran escudo, todos al final podíamos protegernos bajo ese escudo y de esa manera pues se evitaba el abuso de las mayorías sobre las minorías, ¿no? Porque al final, bueno, pues el límite era la Constitución. Si la gran mayoría quería impulsar alguna política, algún tipo de cambio, iba en contra de los intereses de la minoría, pues la minoría simplemente recurría a la Constitución y, pues, a través de la Suprema Corte, pues, se protegía. El problema es de que al momento en que se le entregan todas las fichas a la gran mayoría, pues prácticamente la Constitución ya no es límite de nada, porque, pues, ellos pueden reescribir lo que quieran. Y ahí el tema no es tener, digamos, ese poder, sino que el propio presidente López Obrador ya había expresado que no estaba muy a gusto con una serie de contrapesos, ¿no? Organismos autónomos que se inventaron justo para eso, pues para hacer contrapeso, para volver más transparente el ejercicio del presupuesto público, como el INAI. O sea, temas, organismos como COFETEL, COFESE, de estos que se dedican a vigilar la competencia económica, pues era de alguna manera la salvaguarda que tenían los inversionistas, las empresas, de decir, si tengo algún pleito con el gobierno, pues directamente hay maneras de dirimirlo legalmente, ¿no? Cuando el gobierno ya es dueño de todo, pues ahora sí, ¿cómo me voy a ir a...? Si el gobierno impone una medida, pues ya no tengo a dónde yo correr, ¿no? Ya no tengo a con quién buscar protección o tratar, digamos, de darle la vuelta al tema. Entonces, pues volvemos a lo mismo, es un problema de seguridad jurídica, es decir, que la persona que traiga su dinero al país para invertirlo, pues tenga la garantía, pues, de que se va a respetar la propiedad, pues cosas mínimas, ¿no?, para poder, digamos, decir que el país tiene condiciones de atracción de inversión y generación de empleos de manera normal. Entonces, creo que es por ahí, de ahí la reacción de los mercados, ¿no?
Entiendo que efectivamente eso es lo que le están o están solicitando, ¿no?, en materia de las inversiones que puedan venir de fuera para nuestro país, que se respete la propiedad. ¿No le parece que esto ha sido parte de la guerra sucia, precisamente con estas cadenas en las que decían, si votas, en este caso, vamos a decirlo claramente, total, ya pasaron las elecciones y ya todo, ¿no? Si vas a votar por Morena, te van a quitar tu casa o solamente podrás tener una propiedad. No sé qué tanto se replique esto, que por supuesto es una mentira, se replique también inclusive con un temor con los empresarios, con los capitales que pudieran venir incluso del extranjero o los propios en casa, ¿no, doctor?
Sí, 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 lo dices bien. De hecho, a la protección de la propiedad no es esta guerra sucia que se manejó en redes sociales. Más bien es a la desaparición de organismos independientes del presidente que se dedicaban a cuidar, digamos, pues el buen funcionamiento de la inversión privada en el país, ¿no? Como organismos como la COFECE, que se encarga de vigilar la competencia económica, o por ejemplo la COFETEL, que se encarga pues de cuidar que las tarifas en el sector de las telecomunicaciones pues no son abusivas. Si tú quitas esos organismos que vigilan el correcto funcionamiento del mercado, la pregunta es, ante un litigio, ante un problema, que pues es normal que ocurran en una economía dinámica, ¿con quién vas a recurrir si no hay un tercero, digamos, imparcial que pueda, digamos, dar dictámenes técnicos? Ya no va a haber. Pues entonces dices, pues voy a tener que ir con el mismo que me está o quitando la concesión, o limitando, o, en fin. Un ejemplo clásico de esto es la reforma energética, ¿no? Que había, digamos, en el sexenio anterior, había un permiso para que hubiera inversiones privadas en México. Las inversiones llegan, es muchísimo dinero, invierten, traen maquinaria, compran equipo, y luego llega otro gobierno y pues la empieza a boicotear. Pues, ¿qué seguridad hay de alguien que quiere traer su dinero para invertirlo si de pronto le cambian las reglas del juego, pues, de un día para otro? Es ese tipo de problemas, ¿no? Y eso es incertidumbre, y pues mete ruido, y habrá quien diga, ¿sabes qué? Pues si me están cambiando las reglas del juego, pues mejor México no es un destino atractivo, ¿no?
No, es un temor infundado, pues.
Exacto, exacto. Es justo darle seguimiento a esto. Por ejemplo, se había, desde los 90, se había tratado de construir una Suprema Corte, pues, independiente, ¿no? Para decir si viola la Constitución o no. Y el hecho de que ahora, pues, ya puedan tener un control incluso hasta sobre el Poder Judicial, nombrar todos los ministros, en fin, un control directo ya sobre el Poder Judicial, pues ya ponen entredicho la independencia de ese poder. Un privado que quiera poner un amparo, que quiera alegar algo con alguna injusticia que ellos detecten, esté bien o no, pero pues que tenga el camino correcto para procesar su diferendo, ¿no? Bueno, pues eso se cancela si le empezamos a quitar, digamos, las vías que se habían ido construyendo, que es un poco el régimen que habíamos querido construir como país moderno a partir, repito, desde el 97, ¿verdad?, hasta el domingo pasado.
Doctor, está por concluir ya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos que en un rápido repaso o muy, quizás muy breve análisis que posteriormente se podría hacer quizás más a profundidad, pero ¿cómo considera efectivamente que le deja el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum el tema del factor empresarial, del factor industria, del factor económico a la futura presidenta de este país? Y luego ya estaremos hablando, por supuesto, también de la permanencia de Rogelio Ramírez de la U. Pero ¿cómo ve usted, digamos, esa estafeta que le estará pasando López Obrador a Sheinbaum Pardo?
Bueno, pues sí, el reto es muy grande. Pareciera que no, ¿verdad? Uno en la calle, en una vida diaria normal, uno dice, bueno, pues las cosas son más o menos iguales, ¿no? Pero en realidad sí hay un problema, porque las públicas están al límite, el endeudamiento, creo lo habíamos platicado, está en su nivel histórico, Y la presión es justamente porque ese ritmo de estar pidiendo créditos no se puede sostener. Entonces, la presidenta pues va a tener que meter un súper recorte al gasto el próximo año, y eso lo vamos a ver en el proyecto de presupuesto. Yo creo que ahora que lo comentas, pues fíjate cómo hace mucho sentido que se quede el actual secretario de Hacienda, porque es como una garantía, ¿no? Al decir, a ver, ustedes me dejaron este exceso de gasto y me estás comprometiendo a hacer un recorte, pues quédate tú a hacerlo, porque pues tú estás comprometiendo eso, pues ahora implementalo. Entonces, creo que eso también va en la misma directriz de que 2025 pues va a ser un año complicado para la economía mexicana y sobre todo para las finanzas públicas, ¿no? En un inicio mucho se dijo que el mismo secretario de Hacienda no le gustaba la idea de quedarse, y se entiende por qué, porque no va a estar fácil hacer programas de gobierno con la obligación inicial de meterle un tijeretazo horrible al presupuesto.
Pero bueno, dirán, es el que le haya, ¿no?
Ah, sí, sí.
Es el que le haya.
Sí, claro, es el que diseñó esta estrategia de cierre de sexenio, y pues ahora que también nos cumple la faena, ¿no? Que realmente cumpla con ese recorte tremendo. No es poca cosa, porque haciendo cálculos estamos hablando de un recorte que triplica el gasto total en seguridad pública. Imaginemos todo lo que se gasta este gobierno en un año en seguridad pública, todo a nivel federal, pues multipliquémoslo por 3. De esa magnitud va a ser el recorte que se tendría que hacer. Entonces, no es poca cosa. Vamos a ver de dónde acomodan las fichas, ¿no?
Efectivamente. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta en un par de minutos. ¿Sí, por favor?
Sí, claro, por supuesto.
Gracias. Estamos esta tarde conversando precisamente sobre cómo han los mercados y en materia económica reaccionado ante el triunfo virtual, todavía hasta este momento, de Claudia Sheinbaum, con el doctor Israel Macías López, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Vamos al corte. Estamos de regreso con usted para seguir con este análisis de lo sucedido tras el triunfo de Claudia Sheinbaum y la permanencia de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda para el siguiente sexenio. Estamos conversando con el doctor Israel Macías López, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. De hecho, bueno, y retomando a Rogelio Ramírez de la O, el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que va a continuar con Claudia Sheinbaum, de acuerdo a lo que se dijo, doctor Macías, que será por tiempo indefinido, cualquier cosa pues que esto signifique, vemos que ha habido una buena reacción. Por ejemplo, la Asociación de Bancos de México celebró inclusive este anuncio. También habrá que recordar, digamos, este mensaje que tuvo que emitir el día de ayer el propio Rogelio de la O, un mensaje muy breve, pero buscando tranquilizar. ¿Cómo leemos un mensaje que entiendo fue muy corto, o al menos eso fue lo que informó al gobierno de la República? No sé, al parecer 2 o 3 minutos, esa es la información que yo tengo, que habría durado este cortísimo mensaje, doctor Macías.
Sí, bueno, en general el mensaje es corto y se concentra en dos elementos, ¿no? El primero, hace un compromiso específico de continuar con la disciplina fiscal, lo que traducido al español normal significa 2025 habrá un recorte severo al gasto, porque volvemos a lo mismo, no se puede mantener este ritmo de endeudamiento que llevamos un año más, ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con Petróleos Mexicanos, ¿no? Prácticamente lo que comentó en entre líneas el secretario de Hacienda pues es que el gobierno se va a hacer cargo de la enorme deuda que está cargando Petróleos Mexicanos, ¿no? Estamos hablando de que si el gobierno federal asumiera toda la deuda de Pemex, pues sería más o menos el equivalente en números cerrados a 5 veces lo que fue en su momento el terrible FOAPROA, que no sé si algunos del auditorio se acuerden de esa deuda enorme que tuvimos los mexicanos que asumir en la crisis del 95, cuando quebró todo el sistema bancario. Pues más o menos Pemex trae una deuda de 5 veces eso y no la puede pagar. Entonces, también el mensaje es tranquilizador a los inversionistas, porque muchos tienen deuda de Petróleos Mexicanos, y la duda era pues qué iba a pasar, y el mensaje es: no se preocupen, el gobierno pagará todo lo que se debe. Entonces, digamos, yo resumiría en general es las dos ideas principales. Hay una tercera idea más pequeña que tiene que ver con que se respetará la autonomía del Banco de México. Yo creo que en general eso ya lo había dicho tanto el presidente como la presidenta, y es pues volverlo a repetir, ¿no? De que no se va a tocar la autonomía del Banco de México. Antes como que pues no estaba de más decirlo, pero ahora viene muy muy a cuento decirlo, porque ahora sí tienen la mayoría completa como para hacer lo que quieran con la Constitución, y ahora sí la aclaración es pertinente, pues, porque ahora sí tienen el poder. Entonces, digamos que ese cortito mensaje sirve pues para poner sobre la mesa las prioridades en el siguiente año, ¿no?
Doctor, aquí una persona de nuestra audiencia, Pablo Mesa, le pregunta, ¿qué ha pasado con esa empresa francesa que López Obrador la había incautado? Más bien será, bueno, entiendo, me imagino que se refiere a la empresa francesa Air Liquid de Tula Hidalgo, que la expropió el gobierno. Dice, es una empresa francesa que hace hidrógeno. Esto, un episodio como ese, a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿podría ser uno de los temores de la inversión extranjera?
Yo me imagino que sí, porque al final la idea de construir una nación, digamos, vamos a llamarle así, no quiero que se malinterprete, pero digamos como de un perfil de una nación moderna, está en que el poder no se concentre en un solo lugar, ¿no? Sino que haya, digamos, que esté más o menos bien repartido, ¿no? Hay agencias, cada quien haciendo lo suyo y con responsabilidades técnicas. Sobre todo que las decisiones pues se basen pues en la ley y en aspectos técnicos, ¿no? Que no haya criterios ahí, digamos, que todo sea político, pues eso termina distorsionando mucho las decisiones. Y lo que menos quieren las empresas o las inversiones, pues es incertidumbre, ¿verdad? Eso de que no sé cómo se hacen negocios aquí, ¿verdad? O a quién tengo que saludar o cómo. O sea, ese tipo de cositas le habían hecho mucho daño, no solo a México, sino en general a América Latina. Y se habían querido corregir con los organismos autónomos, ¿verdad? Entonces, pues a nadie le gusta que le digan que los jueces, los juzgados o los organismos técnicos pues ya no lo son, ¿verdad? O ya no existen, ah, caray, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer, verdad? Pues estás a merced, ahora sí, de la voluntad del señor presidente, perdón, de la señora presidenta, ¿no?
En este caso. Bueno, acá Martín Hernández nos llama también. Bueno, él pide el teléfono de los contadores, anótelo por favor, 33-36-29-7445, 33-36-29-7445. En otra participación, Mar Enriqueta dice, le pregunto al invitado, yo como ciudadana de a pie, que vive de autoempleo, soy costurera, ¿en qué va a trascender todos esos movimientos económicos? ¿Cuáles son las prevenciones que deben de tomar? A lo mejor ella, como una ciudadana de a pie, ¿qué prevenciones o previsiones tiene que tomar? Me imagino que eso es lo que quiso decir Mar Enriqueta.
Sí, pues ahí tenemos un tema importante en el dólar, ¿no? Uno que es ciudadano normal, uno se imagina que pues solamente a la gente que viaja le afecta, pero en realidad el dólar pues está en todos lados. Es un precio fundamental, y cualquier incertidumbre o movimiento en los mercados pues golpea el precio del dólar, y con ello todos los productos que se traen de fuera del país, ¿no? Uno pensará que, bueno, pues nada más cosas así muy sofisticadas como computadoras, pero en realidad no, estamos hablando de el grueso, por ejemplo, leche en polvo, maíz amarillo, que es alimento pues para el ganado, para los pollos, para base de la alimentación y de un montón de cosas, o por ejemplo la gasolina, ¿no? Cosas tan básica y fundamental. Entonces, si tenemos movimientos así a nivel financiero que uno dice, pues eso me queda muy lejos, pues al final lo terminamos pagando porque pues nos impacta en los precios de cosas muy importantes para nuestra vida, ¿no? Como ese tipo de cositas. Entonces, tan importa que luego de inmediato mandaron al secretario de Hacienda a tratar de, pues, de mandar un mensaje tranquilizador, ¿verdad? De que no va a haber grandes cambios, ¿verdad?
Exactamente. Doctor, pues a reserva de que desee añadir algo, yo le agradezco, como siempre, infinitamente la gentileza de su tiempo para estar con nosotros en este espacio La Empresa de Hoy.
No, hombre, al contrario, un saludo a todos y un gusto poder platicar un momento de estos temas.
Muchas gracias, doctor Israel Macías López, profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Empezamos con usted. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos aquí en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram es el 33-11-55-19-62 para que ustedes se comuniquen con nosotros. Bueno, comparto algunos mensajes que por aquí llegaron. Juan Dueñas dice: aquí no son contrapesos, son lastres, y la corte en sexenios anterior nunca fue autónoma. Dice, entonces, ¿nos conviene que el dólar esté arriba de 18 pesos? Bueno, es que depende para qué. Depende para qué. Si usted tiene una inversión, por ejemplo, en el extranjero, y quiere traer su dinero, digamos que quiere tomar parte de ese dinero para traerlo acá, si supera los 18 pesos, pues ya al momento de la conversión, pues digamos que le va a ir bien. Pero de otra manera, pues no. Dependiendo, pues, de qué estamos hablando. Dependiendo de qué estamos hablando, también es la conveniencia o no. Nos dicen, Meche, escuché que el licenciado mencionó deuda del gobierno y que eso implica ajustes en la economía, posiblemente incremento en impuestos. ¿No había dicho Obrador que no se había endeudado al país? No, pues sí hay una situación ahí que efectivamente tendrá que haber algunos recortes. De hecho, con él platicábamos hace 15 días. Yo le invito a escuchar ese programa de La Empresa de Hoy, precisamente haciendo un análisis sobre lo que se tendría que hacer y donde cómo estarían tratando de evitar, en este caso, la nueva presidenta, pues inclusive meterse en arengas con más impuestos. Pero sí es una posibilidad. Yo le invito a escuchar la Empresa de Hoy de hace 15 días. Ahí hablamos justamente de esta situación. Pero bueno, continuamos con más del contenido para la emisión del día de hoy. Y esta tarde le agradezco y le doy la bienvenida a Mirale Mascorro, quien es coach de Fortaleza certificado por Gallup. Cada 15 días viene con nosotros de Coparmex, alguno de sus agremiados, y en esta ocasión, bueno, vamos a platicar con ella sobre liderazgo basado en fortalezas. Mirale, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias, Mercedes, por esta oportunidad de poder comunicar sobre liderazgo basado en fortalezas, y buenas tardes también a toda nuestra audiencia que nos escucha.
Definamos fortalezas.
Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, es una de las preguntas que más lanzo cuando estoy en mis conferencias, si logramos identificar la diferencia entre un talento y una fortaleza. Mm-hmm. Mira, para Gallup, una fortaleza es cuando utilizamos conscientemente un talento y lo tenemos tan trabajado, somos tan conscientes de él, que le hemos invertido conocimiento, tiempo, práctica, y cada cosa que hacemos tenemos como un éxito garantizado. Mira, pongamos un ejemplo. Hay personas que tienen el talento de comunicación de manera natural. Sí, pueden a lo mejor contar chistes, romper el hielo. Eso es un talento. Pero una fortaleza se vuelve cuando esa persona es capaz de pararse en un escenario, por ejemplo, de conectar emocionalmente con la persona o de comunicar su mensaje de manera asertiva. ¿Alcanzas a notar cuál es la diferencia entre un talento y la fortaleza?
es compartir un poco también el talento, ¿no? O creer en tu talento. Te voy a decir por qué, porque me haces recordar cuando tú dices, yo recuerdo a alguien que hacía figuritas y todos la chuleábamos mucho. Oye, qué lindas figuritas haces. Nah, nah, es nomás aquí como de, como de, para tratar de salir de la rutina y cuando se necesita. Oye, pero es que deberías de hacer algo con eso, o sea, tienes talento.
Así es.
Pero se negaba como a hacerlo más allá de, ¿no?
Efectivamente.
O como que todo el mundo ve que tienes el talento menos tú.
Así es, ¿no? Por eso te decía que una fortaleza es cuando se dirige de manera consciente, eres capaz de reconocerla y de ponerle un nombre a ese talento. Ah, mira, quizás ese don de hacer figuritas, pues es un talento de creatividad, ¿no? Por ejemplo, en la metodología de Gallup vendría siendo una persona con talento de idear. Son personas muy creativas, muy originales. Uh-huh. Entonces, parte de volverlo una fortaleza es porque primero lo reconozco, le pongo un nombre, lo identifico y luego lo asumo, lo hago realmente mío para que yo ya pueda dirigirlo a mi favor y ponerlo al servicio de los demás.
Lo dices muy fácil, pero muchas veces creo que por eso la gente se puede llegar a quedar a medio camino, porque no sabe cómo desarrollar ese talento y, por supuesto, convertirlo en un liderazgo.
Efectivamente.
O sea, hacer fuerte su talento para ser un líder.
Así es. Por eso yo tiendo mucho a recomendar un libro del famoso escritor y reconocido conferencista John Maxwell, que se llama precisamente El talento nunca es suficiente. Puede haber personas muy talentosas y que decimos, ah, no inventes, esa persona pues realmente no es talentosa. Ajá. Pero ¿por qué no ha logrado ese éxito? ¿Por qué no se da cuenta del talento que tiene, no? Exactamente, en ese libro el escritor dice que podemos tener mucho talento, pero si no lo convertimos en una fortaleza de manera consciente, y de hecho nos da 13 puntos claves ahí en su libro, muy bueno, lo recomiendo muchísimo, nos da esos 13 puntos claves para que uno vaya identificando ese talento, que lo vaya reconociendo, asumiéndolo, para que después ya lo pueda dirigir. Efectivamente no es fácil, de hecho es una labor que hacemos los coaches en Fortalezas, es irte guiando en ese reconocimiento de tu talento. Trabajamos con una metodología que tiene más de 50 años de investigación científica y mide la presencia del talento. Contestas una sencilla evaluación, dura alrededor de 40 minutos y te arroja cuáles son tus principales talentos en una lista de 34 temas de talentos, ¿no? De áreas generales. Una vez que tenemos esa información, pues procedemos a guiar a la persona, acompañarla en sesiones personalizadas para que ella pueda identificar esos talentos. Y con base a eso, pues vamos trabajando una estrategia, un objetivo para que pueda liberar su máximo potencial.
En tu experiencia, ¿qué es lo que más traba a las personas para desarrollar sus talentos? O inclusive enterarse que tiene un talento, porque hay gente que no se entera que tiene ciertos talentos.
Así es. Lo que más me he llegado a topar en mi mercado meta, por lo regular, son las mujeres. Ahorita la mujer está muy deseosa de crecer, de invertir en su desarrollo personal, de aspirar a puestos de mayor jerarquía. Y lo que me he topado mucho en ese caso específicamente son las creencias limitantes, Mercedes. Creencias limitantes como el autosabotaje, el no tener autoconfianza. Muchas veces llegan y me dicen, es que quiero comunicar mi mensaje, tengo una historia que contar, pero no tengo el valor de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces revisamos en su evaluación, su tabla de fortalezas, cómo salieron sus talentos, en qué dominios están y todo, y lo que hago es ayudarlas a identificar una fortaleza que esté muy alto, que no precisamente sea la de comunicación. Hace poco, de hecho, ayudé a una mujer que tenía comunicación en el número 34, en una lista de la metodología. 34, pues es lo último, digamos, que es como un talento menor. Uh-huh. O una debilidad, ¿no? Pero la chica tenía en número 6 su talento de autoconfianza. Entonces le digo, está bien, a lo mejor no tienes el talento de comunicación, pero tenemos el talento de autoconfianza. Entonces, trabajamos en desarrollar ese talento, porque esa era su fortaleza al final de cuentas. Y lo más bonito de la metodología es que se centra en cómo sí, o sea, con lo que sí tengo de fortaleza, puedo ayudar o desarrollar algo que no es tan fuerte dentro de mi esencia, ¿no? Entonces, ese es un caso de éxito que tengo en el que trabajamos con solo su autoconfianza. A ver, vamos a trabajar con eso. ¿Por qué sí tienes autoconfianza? Ah, porque confío en mi conocimiento que tengo, porque confío en el mensaje que quiero dar. Entonces, con base en eso, pues la pudimos hacer un buen equipo para que ella se animara, ¿no?, a hablar en público.
Cuando haces este trabajo con las personas, me imagino que no solamente se limita a un tema, digamos, empresarial, ¿no?, sino que estamos hablando de que muchas veces nos falta liderazgo en nuestra vida personal.
Así es.
Ya no te hablo de otra cosa. Simplemente no sé como que quién soy, qué tengo, qué carezco, qué quisiera hacer, qué metas, ¿no? Creo que desde ahí empieza la construcción de un ser humano que debería de ser feliz donde quiera que se parara.
Efectivamente. Y la metodología es tan poderosa, la evaluación de Clifton Strengths de Gallup, así se llama, que es justamente se aplica a cualquier aspecto de la vida, justamente como lo que acabas de decir. De hecho, yo siempre trato de mencionarlo como una herramienta de autoconocimiento, porque ahorita dijiste algo muy importante. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy a llegar? Entonces, tener tus fortalezas, conocer claramente tus fortalezas, son como tu guía. Ah, entonces, soy buena para esto, entonces ya sé que puedo ir por este camino o hacia acá para poderlas llevar como a su máximo esplendor, ¿no? La metodología, bien lo dijiste ahorita, no solo lo aplicamos en temas de equipos de trabajo y líderes en organizaciones, la he incluso aplicado en jóvenes, también hay una evaluación para jóvenes, donde incluye un reporte para los padres, para que ellos puedan tener una guía de cómo acompañar a su hijo de mejor manera, de cómo guiarlos hacia una vocación. A veces en esa edad de la adolescencia ya ves que es difícil, uno a veces puede andar medio perdido de ni siquiera sé para qué soy bueno, me toca mucho esa, es que no sé para qué soy bueno.
Sí, esa es la típica frase, exacto, sí. Alguna vez la hemos dicho todos.
Así es. Entonces se aplica también para adolescentes, he llegado a aplicarla en parejas y también ha sido sumamente una experiencia muy grata, pues porque también me han dicho, es que yo con razón mi esposo toma las decisiones que toma, actúa como actúa, porque es un talento, o sea, cuando se dan cuenta de que actúan de esa forma porque es algo que está en su esencia natural, como que aprendes a comprenderse mejor, a integrarse mejor, hay como una mayor aceptación y dices, bueno, esta persona no es así por molestarme o algo, es así porque esa es su esencia, entonces yo aprendo desde mis fortalezas a cómo comunicarme mejor con esa persona.
Eso, comunicación que tanta falta nos hace y entender. Porque a veces le damos un sentido a alguna actitud de las personas. Así. Ah, lo está haciendo por molestarme. Y el otro ni en cuenta.
Así es.
No, o sea, somos bien alucinados. Sí. Déjame leerte por aquí algo que rápidamente nos comparte la gente.
Claro.
Jorge García dice, hola, la fortaleza es la capacidad de una persona para enfrentar situaciones difíciles o adversas con determinación, valentía y resistencia. Puede manifestarse en diferentes aspectos de la vida, ya sea física, emocional o mentalmente. A ver, ¿te gustaría saber más sobre ese tema? Bueno, creo que se estaba anunciando en algo. ¿Me puede proporcionar el nombre del libro para identificar los talentos, por favor? Te pregunta la señora Sosa.
Bueno, el libro que recomendé se llama El talento nunca es suficiente, de John Maxwell. Sin embargo, la evaluación que yo les estoy platicando para identificar los talentos se llama Evaluación de Clifton Strengths de Gallup.
De hecho, bueno, piden que repitieras el nombre del libro, nombre y autor del libro, y dónde se localiza o dónde imparte clases.
Claro que sí. Pueden de entrada a mí seguirme en mis redes sociales, Mirale Mascorro, o escribirme a mi correo contacto@miralemascorro.com. Yo doy conferencias, talleres, cursos, acompañamientos personalizados. Ahora sí que si me contactan por cualquiera de estos medios que mencioné, con mucho gusto yo me pongo en contacto para que podamos pues atender sus necesidades, ver qué les gustaría trabajar, si a lo mejor un taller o algún curso. Y también, Mercedes, si me das la oportunidad, en octubre tengo un bootcamp de formación para líderes, justamente basado en las fortalezas. Entonces, que me sigan en redes sociales para que ahí puedan estar cerca de las fechas, por si alguien está interesado en acompañarnos.
¿Repite las redes sociales nuevamente?
Claro que sí. Mirale Mascorro en Instagram y Mirale Mascorro en LinkedIn, y también así me pueden encontrar en Facebook.
Perfecto, bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco enormemente, Mirale, que nos hayas acompañado esta tarde. Le recordamos a nuestra audiencia que Mirale Mascorro es coach de fortalezas certificada por Gallup. Pues muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Y gracias a usted por su escucha. Aquí le espero el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas tardes.